Noticias Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y casi 7 minutitos de la mañana. Hoy es viernes. Muchos arrancan justo hoy sus vacaciones y es que estamos a un 26 de julio. Parece además que las altas temperaturas nos dan una tregua, un respirito en la Comunidad de Madrid. Hoy ya se nota la bajada de temperaturas y bueno, esa parece que va a ser la tónica de cara al fin de semana. Saludos de Isabel García Regadera desde este micrófono. Tenemos ahí a Juanjo Ceballos a los mandos en el control y bueno, todo el equipo que hace posible este Buenos días, Madrid. Hasta la una de la tarde también se suma este afectuoso saludo desde por la mañana. Y vamos a empezar además felicitando por un cumpleaños. Ayer lo hicimos. Belén, no es tu cumpleaños. Ayer felicitábamos a Santiago Auserón.
Yo soy en noviembre.
Pues ya te felicitaremos. Además, tú has tenido ya esta semana tu minuto, ¿no? Tu día de gloria con los oyentes dedicándote canciones. Así que ya le va tocando a otros.
Tiene como algo súper dolido, ¿eh?
Bueno, nos estábamos pinchando aquí antes de que se abriera el micrófono con el tema de la edad. Con eso lo digo todo. No voy a decir nada más.
A ver.
Hoy es el Día de los Abuelos.
Hoy es el Día de los Abuelos, efectivamente.
Yo no soy abuela,
¿eh? Los abuelos. Y hoy, por cierto, vamos a hablar precisamente del papel, del rol del abuelo. Cómo es verdad que las familias se están acostumbrando y mucho a que los abuelos están ahí siempre. Y lo de siempre a veces no es tan bueno para echar una mano al día a día, a cuidar de los nietos. Incluso en algunos casos, efectivamente, a echar una manita
a veces,
económica.
Sí.
Porque es verdad que la cosa está fastidiada y las pensiones muchas veces son las que ayudan a tirar adelante al resto de la familia. Hoy vamos a hablar con la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y vamos a hablar precisamente de eso, de cómo ha cambiado, de cómo ha evolucionado el rol del abuelo y cómo cada vez hay abuelos más diferentes porque las familias también son distintas. Ya no siempre es la típica familia a la que estábamos acostumbrados, ¿no?
¿Cómo ha cambiado todo la sociedad?
Se tienen que acostumbrar también los abuelos. Vamos a hablar de todo ello.
Vamos a hablar de eso y de muchas más cosas. Pero si te parece, decía yo, vamos a empezar felicitándole a alguien por su cumpleaños y así el disco que le ponemos para dedicárselo nos sirve de fondo para repasar otros temas.
Perfecto.
¿Sabes quién cumple años?
No lo sé.
A ver si esta musiquita te da una pista. El abuelo Jagger, dice Juanjo Ceballos, no es mi autoría. Pues sí, hoy Mick Jagger cumple años.
Malo,
nació
Juanjo.
Un 26 de julio. ¿Decimos el año? ¿Le importará?
Dilo,
a Mick
pero
Jagger.
Si es que los lleva muy bien. Yo creo que cuando los años se llevan bien, hay que decirlos.
En 1943 nació.
Vale, pues mira, el mismo año de mi madre.
Ah, pues felicidades también a tu madre, aunque no sea su cumpleaños, vale. Por estar tan estupenda. Casi me arranco a cantar, ¿no? Por favor.
Puedes intentarlo.
No.
Es más, yo
canto
creo que
fatal.
A lo mejor alguien escucha tu voz y alguien decide grabarte un disco.
Sí, seguramente. Sé que queréis en este programa ofrecerme una sección.
Sí. Dentro de mis versiones, del a su manera para jugar.
Yo podría dar la pista y nadie adivinaría cuál es esa canción porque canto fatal, lo tengo asumido. ¿Esto? Esa es la broma interna aquí dentro del programa.
Pero esto lo estamos valorando, 628-091-117, 628-091-117 es nuestro WhatsApp. Nos podéis mandar mensajes de texto, nos podéis mandar notas de voz para lo que vosotros queráis. Pero mira, voy a empezar a tantear algo. ¿Os gustaría que las versiones de la temporada que viene, la su manera de la temporada que viene, sirviera también para jugar? Que antes de escuchar ninguno de los temas originales, diéramos una pista musical y que esa pista musical llegará por parte de Isabel García Regadera. 628
Yo os puedo tararear las canciones y
117.
Preparaos. Bueno, Belén, y aparte, todos esos temas que vamos a abordar hoy, aparte de celebrar ese Día de los Abuelos, que yo creo que habría que festejar o recordar a los abuelos todos los días del año.
Pues mira, nos vamos a fijar en muchos más asuntos. Por ejemplo, en los efectos que tiene para nuestra salud esto de ir aumentando cada vez más nuestra jornada laboral. ¿Por qué muchas veces nos preguntamos cuando hay un horario, de repente al final siempre acabas haciendo horas de más porque hay que sacar adelante un trabajo, porque en un momento dado alguien se nos ha ido de vacaciones, por ejemplo, ya que estamos en esa temporada? Esto al final acaba
pasando factura a la salud.
Efectivamente, es como una mochila que vamos cargando cada vez más y nos cuesta sobrellevarla. Y vamos a hablar al respecto con Carmen Mancheño, ya secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Madrid. Y nada, en cuestión de unos minutitos van a empezar a presentar en rueda de prensa un informe que nosotros vamos a valorar también en este Buenos Días Madrid, aunque vamos a fijarnos también en otros asuntos, por ejemplo, en los que tienen que ver con los animales de compañía y las comunidades de propietarios. Lo de que el perro ladre, ladre y ladre y ladre y ladre cuando la gente se va de casa y lo dejan ahí solito, es algo que yo creo que todos hemos sufrido en alguna que otra ocasión. ¿Está regulado dentro de las comunidades de propietarios la tenencia de animales domésticos? Bueno, pues es una cosita que dejamos ahí en mente. Y si tenéis alguna duda, 628-091-117. El mismo teléfono que podéis utilizar también para nuestro consultorio de estilo en el día de hoy. ¿Por qué? Porque los viernes nos ponemos más guapos. Los viernes nos gusta sacar nuestras mejores galas para empezar a disfrutar de un fin de semana en el que perfectamente podríamos volver a los años 80 o 90, no sé, ahí podríamos quedarnos, ¿no?
Y hay que ponerse hombreras, porque lo que tenían los 80 era la cosa de las hombreras, y yo no sé si ahí quiero volver, ¿eh?
Hombre, no lo sé, yo con jugar al Comecocos me vale, o al Tetris, o al esto del Street Fighter. Este no jugué yo mucho, nunca, este de que eran dos que se inflaban. Este sí, este es el Tetris, por Dios, que me vengo arriba.
Nervios.
Ay, qué nervios. Al Tetris en máquina recreativa.
Hombre, claro.
Cuidado.
Eso de tener la maquinita en casa,
esto es,
eso es una modernidad.
¿Os
tenías que ir a los recreativos?
Recordar ese momento. Bueno, pues os vamos a contar en este programa, en Buenos Días Madrid, dónde podéis hacerlo. Es verdad que solo los viernes y los sábados, pero yo creo que de por sí ya es una buena alternativa. Y tenemos a nuestros compañeros preparados, uno de ellos para enfrentarse por primera vez a una máquina recreativa, porque nació en el año 1997.
Pues ya sé quién es ese compañero, no puede ser otro. Va a ser Sergio Aguilera.
¿Cómo Sergio Aguilera va a ser capaz de coger la moneda de 25 pesetas
y meterla en la ranura y poner eso en marcha?
En la ranurita para ver si empieza a jugar y a darle al botón. Este que había que lo.
Ese botón rojo redondo,
sí,
gordo.
Sí, exacto, es ese. Bueno, que tendremos muchas más cosas. También tiempo para las canciones dedicadas, ¿eh? 628-091-117. Podéis mandarnos vuestras sugerencias, pues por ejemplo, qué sé yo, para que os deseemos felices vacaciones, porque no sé por qué me da a mí la sensación de que mucha gente se va hoy.
Yo no voy a decir nada, no quiero decir nada, pero si alguien me quiere desear felices vacaciones, 628-091-117, hoy es el día.
¿Jugamos hoy contigo? ¿Qué canción
yo
le gustaría?
Ahí lo dejo.
Venga, ¿qué canción le gustaría escuchar a Isabel García Regadera el día en el que se nos va a ir ya
de vacaciones? Oye, por favor, hago un llamamiento a los oyentes. Yo no quiero ser menos que Belén Almonacid. A ella le dedicasteis muchas canciones. ¿Alguna para mí?
628-091-117. Yo creo que la de los Rolling del principio te ha gustado.
Sí.
Lo digo por encaminar un poco pasos, ¿vale? Y también digo...
Yo soy muy musiquera, ¿eh?
Voy a ser mala. Qué mayor que yo, ¿vale? Que de Rick Astley nada, ¿eh? Más, más.
¡Hala, hala, hala!
Hasta
ala.
Luego.
Madre mía. 10:15.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
A esta hora se presenta en Madrid, en la sede de Comisiones Obreras, un informe sobre los efectos para la salud de prolongar excesivamente la jornada laboral. Y tenemos al teléfono a Carmen Mancheño. Ella es secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Madrid. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Isabel.
Bueno, muchas gracias por atendernos justo en este momento. ¿Y qué resultados son los que arroja este informe?
Pues mira, lo que vimos es que, como tras presentar unos informes que, si sois conscientes, se presentaron en Madrid hace unos días, de la cantidad de horas que se prolongan la jornada o de horas extras que se hacen no remuneradas, pues nos planteamos eso, el impacto que tiene en salud, ¿no? Y bueno, la verdad es que nos hemos sorprendido porque los resultados son importantes, ¿no? Y más, por destacar el primero, ¿no? Es como el prolongar la jornada de forma habitual, pues tiene efectos muy importantes en enfermedades cerebrovasculares. Te estoy hablando de ictus, derrames, infartos, en fin, todo lo que tiene que ver con la esfera del aparato circulatorio, por decirlo de una forma, ¿no? Y es que hemos visto que las personas que trabajan más de 10 horas pueden llegar a tener...
¿Perdona, más de cuántas horas?
Más de 50 horas.
¿Semanales?
Sí. Es que hay personas que hacen, en el informe que hemos visto, hay personas que hacen más de 10 horas al día. Poco habitual.
El primer dato que constata, por así decirlo, este informe es que se constata el alargamiento excesivo de las jornadas laborales muy por encima de lo que sería una media...
Mira, la prolongación de jornada no retribuida afecta en la región a 252.000 trabajadores y trabajadoras que soportan de media 10,6 horas semanales.
¿Esa sería la media con respecto a ese número de trabajadores?
Sí. A la gente que alarga la jornada hay una media de 10,6. Quiere decir que estamos superando las 10 horas al día. Luego estamos superando las 50 horas a la semana. Uh-huh. Y lo que hemos visto es que en estas personas que trabajan más de 10 horas diarias, la probabilidad de desarrollar y de tener un accidente cerebrovascular, un ictus, por ejemplo, puede llegar incluso a 45% más que las personas que no lo hacen. Luego, entonces, estamos hablando de temas ya bastante serios. Luego hay otro tipo de impactos, ¿no? Y de efectos en la salud, por ejemplo, la depresión. La depresión, la gente que trabaja más de 8 horas al día y que alarga de forma habitual su jornada, tiene igualmente 3 veces más riesgo de sufrir una depresión. Uh-huh. Más cosas que te digo, pues mira, por ejemplo, el tema de las dificultades para dormir, es decir, unos patrones de sueño muy erráticos, que puede parecer banal, pero que eso tiene un impacto muy importante en la salud, incluso también en problemas de hipertensión, diabetes, que a la larga llegan a accidentes cerebrovasculares. De hecho, son la primera causa de muerte, los infartos y los ictus y todo ese tipo de cosas, ¿no? Incrementa mucho el riesgo de diabetes, por ejemplo, una enfermedad crónica con también unas consecuencias de salud muy importantes, problemas digestivos, pérdida de memoria, alteraciones musculares. Bueno, si además hablamos de mujeres, imagínate.
La comparativa entre hombres y mujeres también arroja diferencias.
Arroja diferencias porque le tenemos que añadir la conciliación. Es decir, no es que el impacto en la mujer sea mejor o peor, sino que en la mujer habitualmente, además de las mujeres que prolongan la jornada, si luego tienen que conciliar y tienen que hacer las tareas de cuidado que habitualmente corresponden a mujeres, claro, la sobrecarga, tanto física como mental, es mucho mayor. Entonces las consecuencias en salud son más graves. O sea, no es que sean diferentes, es simplemente un problema de tiempo disponible para hacer unas tareas y las otras. Si la conciliación es complicada de forma habitual para las mujeres, en las mujeres que alargan la jornada es mucho más complicada y eso al final le pasa factura a su salud, evidentemente.
Uh-huh. Y desde Comisiones Obreras, sí, perdona, sigue.
No, me estaba refiriendo que también hay otro tema que es como muy lógico, ¿no? Si tú trabajas, imagínate que estás trabajando haciendo un trabajo repetitivo, pues si el tiempo de exposición son 8 horas, las lesiones son X. Si el tiempo de exposición son 10, la probabilidad de una lesión es 10 más 2. Me refiero que aumenta también la posibilidad de desarrollar enfermedades relacionadas con el trabajo, pues si hablamos de musculoesqueléticas, como si hablamos de psicosociales, o incluso de accidente de trabajo, porque la fatiga tras una jornada de trabajo normal no es la misma que la fatiga tras una jornada muy habitual a prolongada. Estamos hablando además de prolongación de jornada habitual, o sea, no un día, un trabajador se quede. Es que son trabajadores que se quedan de forma habitual en el trabajo, o bien con horas extras no remuneradas, además, o bien porque se prolonga, porque eso, bueno, es como parte del contrato no escrito, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos viendo que aparte de ser un fraude en la seguridad social, aparte de ser una forma de precarizar el trabajo, estamos empezando a investigar, esto es un tema muy nuevo también, ¿no? Pero estamos viendo que el impacto en la salud puede ser muy, muy relevante.
Se está estudiando el impacto en la salud, pero ¿se está haciendo algo en cuanto a saber cuál es el nivel de rendimiento? Porque a veces no un mayor número de horas en un puesto de trabajo es directamente proporcional a un rendimiento.
Claro, efectivamente. En España esa parte es una parte como cultural que hay que cambiar ya. Es decir, hay países que han demostrado suficientemente que la productividad, la rentabilidad, por tanto, de una empresa no va de la mano del número de horas que un trabajador está. Lo que ocurre es que con la crisis, con la reforma laboral, pues parece que tienes que dar... primero estar presente para que te vean, ¿no? Y te tengan en cuenta para no tener un despido. Pero es que además el tema de hemos bajado los recursos en las empresas, hemos hecho ERES, con lo cual la gente que está se ha quedado trabajando al final realiza horas extras que como la empresa va mal, no las pagamos. Entonces, si te das cuenta, es un bucle totalmente nocivo, pero está claro que el aumento de horas no aumenta la productividad, al contrario. Yo el otro día leí una noticia, creo que era Finlandia, no recuerdo muy bien el país, una empresa que había instaurado las 4 días a la semana. O sea, no te hablo ya de 50 horas, hablo de 4 días a la semana, y en 6 meses había aumentado la rentabilidad o la productividad de la empresa en un 20%, creo recordar. No recuerdo el dato, pero que eso ya está muy descrito en muchos países, pero la cultura española no ha avanzado nada en esto. Y al menos lo que estamos pidiendo desde Comisiones Obreras es que los elementos de regulación y de control de la jornada son necesarios para evitar el fraude y para evitar un problema a largo plazo en la salud también.
Cuando habláis de esos elementos de control de la jornada, también va implícito pues esta nueva normativa de la necesidad de registrar los fichajes de los trabajadores.
Sí, por supuesto. Hombre, es una normativa que tiene, hay en algunas cosas, pues no es suficiente, pero lo consideramos esencial. O sea, es esencial al menos para evitar esas prolongaciones de jornadas. O sea, ya no solamente porque es un derecho del trabajador y tener su contrato con su jornada laboral. Consideramos que al tener un registro de jornada al menos se va a evitar una parte de este fraude a los derechos de los trabajadores, sí. Bueno. Si consiguiéramos además incluir más, ir más allá, ¿no? Y hablar de lo que tú decías antes, ¿no? Hablar de derechos y de productividad sería un paso muy importante.
Y por último, desde Comisiones Obreras, teniendo en cuenta los datos que ya arroja este informe que habéis realizado, este estudio sobre el alargamiento de la jornada laboral y su incidencia en la salud, y esto mismo que nos comentabas, Carmen, sobre que esto no tiene por qué ser directamente proporcional al rendimiento del trabajador, ¿qué alternativas se os ocurren? ¿Qué proponéis?
Bueno, las alternativas que se nos ocurren, la primera es poner en valor lo que decíamos antes del registro de jornada, porque está teniendo, bueno, pues en algunas ocasiones no todo el mundo lo ve como algo eficaz, ¿no? Y consideramos que hay que ponerlo en valor primero, por lo que os he dicho antes, ¿no? Porque evita el fraude y porque mejora la salud. En segundo lugar, hay un tema que no hemos hablado, que es el tema de cómo la reforma laboral también ha generado una forma de organizar el trabajo en las empresas, que también está afectando mucho y que tiene que ver con la programación de las jornadas, ¿no? Cómo se avanza el trabajo al final tiene que ver con la programación de las jornadas, que también es nociva para la salud. Por lo tanto, creemos que ya es que lo de que derogar la reforma laboral es urgente, lo estamos diciendo desde hace prácticamente desde que vimos qué impactos tenía, pero es que cada vez tenemos más elementos que nos están diciendo cómo incide en la salud desde diferentes aspectos. Y luego lo que consideramos es que es necesario plantearnos un debate como sociedad, como empresarios, como sindicatos, para que veamos el tema de la jornada de trabajo. Creemos que esta idea preinstalada, decimonónica de hace 1000 años, de que tienes que estar aquí, pase lo que pase, y si estás 10 horas, pues mejor, es que es totalmente...
Cambiar la mentalidad de entrada, de salida.
Sí, pero es que hay que hacer un debate en la sociedad, porque está tan instalado esa parte, en el mundo empresarial y en el mundo de los trabajadores, que hay que hacer un debate, pero en profundidad y en serio. Pero no solamente porque haya que trabajar poco o mucho, o menos o más, sino porque primero, no redunda en productividad y segundo, sí incide en la salud. Entonces, que es algo como muy evidente, ¿no?
A peor salud también se entiende que mayor absentismo y peor productividad.
Lógicamente, la gente enferma, la gente cuando tú las pones a trabajos que son nocivos, la gente enferma. Uh-huh. Claro.
Bueno, pues Carmen Mancheño, secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Madrid, muchísimas gracias por atendernos justo cuando estáis presentando este informe sobre los efectos para la salud de las prolongaciones de la jornada laboral. Gracias.
Pues gracias a vosotros por darnos voz. Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
No te pierdas la semana con los descuentos más locos. La Mad Week de Ford ya está aquí con los mejores descuentos en toda nuestra gama. Como un Ford Fiesta con un descuento de 5.000 euros o un Ford Kuga con un descuento de 7.800 euros. Pero date prisa, porque solo quedan 500 unidades disponibles hasta el 27 de julio. Descubre todo en Ford.es. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Yo me voy al Manzanares.
Al Manzanares nos vamos a ir, a las inmediaciones de ese estadio Vicente Calderón, cuando son las 10 y 28 minutos. Y es que allí hay, aparte de este calor que está haciendo, bastante ruido, polvo, mucho polvo, y con todo ello conviven los vecinos de las inmediaciones del estadio. Con ellos hablábamos hace unos días y nos lo contaban, pero ahora se suma a ello además una intranquilidad, y es la de si, teniendo en cuenta que el estadio se construyó en los años 60, pudiera tener amianto, y teniendo en cuenta que se está demoliendo, pues en fin, en definitiva, que los vecinos están preocupados, están un poquito cansados de las molestias, y hasta allí se ha marchado nuestro compañero Jesús Clemente con la unidad móvil de Onda Madrid. Buenos días.
Buenos días, Isabel, desde el Paseo de los Melancólicos. Quizá a los oyentes les suene, y es que estuvimos aquí hace poco menos de 15 días hablando con representantes de AMPA, del Instituto Gran Capitán, uno de los afectados por las obras de derribo del Vicente Calderón. Entonces nos comentaban, vaticinaban que iba a empezar ahora lo duro en cuanto al movimiento de tierras, en cuanto a los efectos nocivos o posibles efectos nocivos y perjudiciales de las obras, y esos vaticinios, desafortunadamente, estamos con José Antonio, uno de los portavoces vecinales, pues se han cumplido. José Antonio, cuéntanos.
Efectivamente, nosotros venimos sufriendo durante ya bastante tiempo las nubes de polvo, que estas nubes de polvo se une a las altas temperaturas que estamos sufriendo en Madrid, en torno a los 40 grados, entonces esto se hace irrespirable. Yo he dirigido en concreto, y la comunidad hemos dirigido distintos escritos a la concejala presidenta del distrito, explicándole la situación, y hasta la fecha no hemos tenido respuesta de la concejala.
Y en estos escritos no solo le explica la situación, sino que además se hacen ciertas preguntas que les preocupan, pues si cabe más que el simple polvo o la contaminación acústica.
Efectivamente, aparte del tema del polvo, un tema que nos preocupa seriamente es si en este polvo, es decir, en las moles de hormigón y hierro que se están demoliendo, tienen fibras de amianto. Teniendo en cuenta que este estadio se hizo del año más o menos 58 al 66, y en aquella época todas las construcciones llevaban el amianto. Entonces es un tema que nos preocupa seriamente, porque si este amianto se transmite al aire, pues lo estamos inhalándolo y puede derivar en cáncer de pulmón, pleura, etcétera. Entonces queremos tener que las autoridades competentes, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, nos constate de manera fehaciente que no hay amianto, es decir, que estamos libres de amianto, y para eso no solamente es con decírnoslo así por la ligera, sino que nos lo demuestren de manera fehaciente.
Allá amianto no, Isabel, además el problema se agrava aún más, tenemos a otro vecino, a Manuel, porque no solo afecta a la población adulta, que obviamente ya hay que prestarle atención y hay que poner ciertas medidas de seguridad, sino que también a la población infantil, nos comentabas antes.
Sí, efectivamente, resulta que nuestro recinto, que está justo al lado de una de las paredes que están demoliendo, pues es un recinto con jardín, tiene también su piscina, entonces todas las tardes las echamos con los niños en el recinto, con lo cual esas importantes nubaredas de polvo pues llegan hasta nuestra zona, nuestra área, y los niños refieren que están masticando polvo. Entonces pues sería conveniente primero valorar si son inocuas esas corrientes de polvo o no, si contienen fibras de amianto o lo que sea, y por supuesto pues tomar las medidas necesarias, pues por ejemplo como barreras físicas, barreras de protección, pues lonas grandes que amortigüen o supriman esas corrientes de polvo. Y luego pues también nos hemos dado cuenta de que están con mangueritas intentando mitigar esas nubes de polvo, pero realmente son francamente insuficientes, con lo cual tal vez sería conveniente, yo desde luego no soy ningún experto en este tema, pero yo creo que con mangueras de un calibre, un grosor, un caudal mayor, con mayor presión, etcétera, harían algo más, de tal forma que ni nosotros ni nuestros hijos se quejarán de todas esas cosas.
De hecho, el problema de riego, ya nos avisaban de ello las representantes de las AMPAs, que decían que era inexistente. Esta vez es existente, pero como nos comentaba Manuel, quizá insuficiente. También tenemos a otra vecina que nos decía que era insuficiente y que ella misma lo comprobó, la lucha de este chorrito pequeño de manguera frente a una gran polvareda. Cuéntenos.
Sí, yo lo único que vi fue una manguera de estas amarillas, como las que se usan en los jardines privados, intentando aplacar un poco esa polvareda que levantaban las grúas cuando estaban demoliendo la parte externa de trozos de la parte externa, y claro, es que se quedaba, se anulaba totalmente ese chorrito de agua, no hacía nada absolutamente, porque era una desproporción total. Entonces, y ayer cuando yo venía de otro sitio con el coche, hubo un momento en que me invadió una nube, como cuando vas por la carretera y hay una nube de niebla que no ves nada, me invadió completamente. Fue la primera vez que me pasaba algo así, ya se veía desde lejos esa nube, o sea, dependiendo de cómo va el viento, pues, y bueno, que entendemos que hasta cierto punto el polvo hay que sufrirlo, pero no a estos niveles, y además con la preocupación que tenemos todos de que ese polvo lleve elementos dañinos a medio y a largo plazo para la gente que vivimos aquí, claro.
Pues ya lo veis, es un problema complejo, generalizado, afecta a bastantes personas, y no solo de este Paseo de los Melancólicos, sino también de zonas colindantes, porque se nos juntan, pues, Málaga y Malagón, las obras del Vicente Calderón con otras obras, cuéntenos.
Las de Mao. Entonces son camiones constantemente en caravana y polvo a tutiplén. Entonces yo creo conveniente que regasen más, es lo único que pido, porque los ruidos son inevitables, pero regar se puede y limpiar más la zona, más que nada por los niños.
Pues ya lo ves,
alérgicos.
Ya lo ves, Isabel, muchas gracias a todos. Ya lo ves, Isabel, no se pide la paralización de las obras, ni mucho menos. Los vecinos se muestran comprensivos con que una obra levante polvo y cause ruidos, pero sí proponen y piden ciertas medidas de seguridad, también informes sobre la presencia o no de amianto, y por último, pues para despedir un poco de manera positiva y animarles, ¿quién les iba a decir a ellos que el otrora admirado e ilustre Vicente Calderón hoy se iba a convertir en un vecino molesto, ruidoso y contaminante?
Pues muchísimas gracias a nuestro compañero Jesús Clemente con la unidad móvil de Onda Madrid. Nos hemos hecho eco de esa preocupación de los vecinos porque, bueno, ese estadio Vicente Calderón que se está demoliendo pueda tener amianto, y ahí dejamos a nuestro compañero que nos hablaba de que los vecinos no se iban a imaginar que Vicente Calderón podía ser un vecino molesto. Pues nos vamos a hablar de cuestiones de vecinos. Todo queda en casa. Vamos a hacerlo con una experta, con Rocío Molina, que ya es vocal del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Hablando de vecinos molestos, Rocío, buenos días.
Buenos días, Isabel.
¿Qué pasa cuando tenemos mascotas? ¿Quién no ha oído ladrar a lo mejor a horas intempestivas al perro del vecino, o bueno, pues los vecinos, todos tenemos que trabajar y a lo mejor dejamos al perrito solo en casa. En fin, esas molestias que no sabemos si están reguladas, y sobre todo ahora en verano que tenemos que tener las ventanas abiertas. ¿Hay una regulación específica sobre la convivencia de animales domésticos en una comunidad de propietarios?
Pues en principio la ley de propiedad horizontal no establece nada al respecto, salvo que esta prohibición esté expresa en los estatutos de la comunidad, y no es muy corriente, la verdad. Hay una normativa para tenencia de animales dentro de los municipios y las comunidades autónomas que establecen unas obligaciones a los propietarios. Estas obligaciones tienen como fin evitar o minorizar las molestias que los animales pueden causar a los demás vecinos.
¿Alguna de esas obligaciones? Sí, ¿nos puedes especificar alguna?
Por ejemplo, llevar bozal. Hay una serie de obligaciones que establecen estas normas, que es, por ejemplo, si tú quieres subir el perro en el montacargas y hay una persona, antes subirá esa persona que tú con tu perro.
O sea que si un vecino, por ejemplo, no quiere subir con una mascota, puede ser un perro con otra mascota, en el ascensor y lo dicen, el propietario de la mascota no se puede ni debe molestar, tiene que esperar y subir después.
Exacto, tiene que esperar y subir después. No puede, si una persona no quiere subir con un animal, no sube. Y es más, como es un espacio muy cerrado, y aunque el perro sea o perro o el gato, o el, bueno, no sé por qué ahora se tienen mascotas muy raras.
Sí, por eso te decía que estamos hablando de perritos, pero puede ser, a saber, cualquier mascota exótica que en un momento dado tú no quieres subir en el ascensor con ese animal.
Estamos en pitón reticulada, por ejemplo, en pitón albina, que estas son cosas que se tienen en las casas. Entonces, si tú no quieres subir con esa mascota, el dueño de la mascota tiene que esperar a que tú utilices ese servicio común. No puedes pasear a los perros por espacios comunes, como jardines o como parques, porque además los niños están ahí y tienes obligación de recoger los excrementos de los animales.
Uh-huh. O sea que los perros con bozal o atados, por supuesto, es una obviedad lo de recoger los excrementos, pero asimismo, desde el punto de vista pues de una comunidad de vecinos, ¿se puede limitar el número de animales por vivienda? También hemos visto a veces noticias que ya, bueno, rayan lo surrealista, ¿no? Personas que a lo mejor tienen algún problema mental y tienen un montón de animales en casa. Pero más allá de eso, ¿se puede poner un límite al número de mascotas?
Si no lo dicen los estatutos de la comunidad, no. Pero sí establece un número máximo de tenencia de animales las ordenanzas municipales y las normas de las comunidades autónomas. Normalmente es un número de 5 animales, no dice 5 gatos, 5 perros, que ya son muchos, ¿eh? Que ya son muchos. 5 animales mascotas dentro de una vivienda ya son muchísimos.
Estamos
animales.
Hablando fundamentalmente, entiendo, de pisos. O sea, otra cosa sería el caso de una vivienda unifamiliar en las afueras, que ahí, bueno, entiendo que el propietario tiene margen de libertad. Todo lo enfocamos desde el punto de vista de lo que es convivir en una comunidad de vecinos. Y normalmente
sí, claro,
suelen ser pisos.
Sí, en un chalet donde tú tienes... Hombre, también es cierto que tú tienes un número de decibelios que no puedes superar, que aunque tú vivas en un chalet, si sobre todo son adosados, hay que darse cuenta que los animales no pueden permanecer en las terrazas o en los jardines solos horas y horas y horas, porque ladran, porque son animales, defecan, orinan, y esto puede causar molestias tremendas al vecino de al lado, que terminaré llamando a los servicios municipales y los servicios municipales terminarán adoptando medidas sobre ese animal y sobre la persona responsable de ese animal, que no se nos olvide que somos responsables de nuestras mascotas.
Claro. Sí, y luego aparte de esto, yo te quería preguntar qué pasa con los pisos alquilados. A su vez, ¿el propietario puede prohibir al inquilino tener un animal o imponerle limitaciones en este sentido?
Perfectamente. La ley no lo establece, pero es un pacto entre partes. Si tú lo estableces en contrato, tú podrías llegar al desahucio del inquilino que no respeta esa norma que tú has establecido en el contrato y que se ha pactado. Si no dices nada, el inquilino puede tener mascotas en su vivienda.
Por último,
la ley tampoco lo recoge.
La ley no lo recoge. ¿Algún consejo específico hoy que estamos enfocando esta sección destinada a convivir mejor al tema de las mascotas? ¿Algún consejo específico?
Bueno, yo te lo diría no solo como administrador de fincas, sino como persona que tiene mascotas. Yo creo que, no creo, es así, quien tiene una mascota es responsable de esa mascota. Se acerca a un periodo donde las mascotas pues te coartan tu vacación, tu fiesta, pues, tienes que sacar al perro, tienes que comer al gato, te vas de vacaciones, que no las abandonen, por Dios.
Eso es un llamamiento muy importante en estas fechas. Una mascota siempre es una responsabilidad, claro.
Y tuya, y tienes que asumir que ese animal vivirá 14, 15 años, 16, que es tu responsabilidad. Y tú has tomado esa decisión, tú tienes que ser responsable de tu decisión. Ver animalitos rodando por las calzadas, atropellados, atados en árboles, es realmente demoledor. Y se llevan a las asociaciones, es que ahora me da alergia, en verano me da alergia al perro o el gato. Y por lo menos si termina en la asociación, vaya. Pero otros terminan en las carreteras o en cualquier sitio.
Pues con este llamamiento a la responsabilidad con respecto a nuestras mascotas, vamos a cerrar esta sección de hoy. Rocío Molina, muchísimas gracias, vocal del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Gracias por vuestros consejos y seguiremos preguntándoos a lo largo del verano para mejorar la convivencia en las comunidades de vecinos, que es de lo que se trata. Gracias.
Gracias, Isabel. Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Factory Sofás 50%, directo de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá, tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso, visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída que hay delante de mí.
¿La caída de quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
¡No! Necesitamos un poco de respiración, por favor, Jorge. Un poco de una pausa y continuamos.
La imaginación.
Qué bien. Yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la audiencia te la coloco. La audiencia te la coloco.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. Nuestro teléfono, 910-30-63. 910-30-63. Buenos días, Madrid.
Pero al final solo quedó salir por la ventana. Y fuera luz, se acabó con este juego. Porque al final seré yo quien abra fuego.
Está sonando música cuando son las 11 menos cuarto en este Buenos Días Madrid. Creo que la responsabilidad, que no la culpa, es de Belén Almonacid, porque me has traído a una mujer encantadora, bellísima, ¿sí?, y que canta fenomenal, que era vecina tuya de Villaviciosa de Odón, pero que se te ha marchado muy lejos. No te daba problemas vecinales, no, entiendo, ¿no?
No, 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 esto lo dices porque acabamos de...
De la sección de administradores,
exacto,
de fincas.
Hablar con administradores de fincas.
¿Basanta tenía mascotas cuando vivía en Villaviciosa? Se lo preguntamos,
pues
a ella.
Pues vamos a preguntar ahora mismo. Mito Basanta, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Yo creo que algunas sí.
Sí, siempre he tenido perrito. Perrito. Bueno, ahora tengo un chihuahua de pelo largo que se llama Brutus. Y he tenido de todo. O sea, he tenido gallinas, he tenido conejos, peces, tortugas.
Y cuando te has marchado, que no sé si tenías esas mascotas hace unos años cuando vivías en Villaviciosa, y te has marchado a México, ¿qué ha pasado con las mascotas?
Pues bueno, ahora solamente tenemos el perrito y se han quedado mis padres con él de momento. Digo, porque pues ellos como abuelos están felices con el perrito y yo como me la paso viajando para ir para acá. O sea, al final...
Casi es mejor.
Claro.
Bueno, hemos empezado por las mascotas, claro. Pero Belén, cuéntanos tú quién es Basanta.
Hay que poner un poco en antecedentes. Basanta es un nombre con el que nos tenemos que ir quedando. Basanta es el apellido, pero es quizás lo que más la representa a día de hoy, porque ha decidido que se quita el nombre de pila, y mira que es bonito, ¿vale? Para su proyecto
artístico.
Efectivamente, Basanta, lo hemos dicho, madrileña de nacimiento, pero ya prácticamente mexicana de adopción, porque
si tienes
para allá
y todo.
En el año 2016,
sí,
para empezar, bueno, pues tu carrera discográfica, decidiste que era, diríamos, el mejor lugar o el lugar en el que ibas a empezar a encontrar tu camino, un camino que ya ha encontrado y que de vez en cuando, oye, pues vuelve a España para decirnos, cuidado, que sigues siendo de aquí, y para presentarnos, por ejemplo, esta Guerra Fría, que es uno de los temas que más está sonando de su primer EP, que se llama Yo Soy. Y sale por la ventana y vamos, se encuentra prácticamente con una selva casi, casi amazónica, porque vamos a ver, Basanta, vamos, cuánta vegetación en la carátula de tu disco.
Selva amazónica de Albacete. Porque las fotos me las hizo Charo Guijarro, que es una amiga mía que es fotógrafa, que la admiro muchísimo, ella se dedica a hacer fotografía de desnudo. Entonces, yo la verdad soy bastante vergonzosa, las cosas como son. Entonces ella me dijo un día, sí, ¿a que no lo parezca?
Mentira.
Me dijo ella, oye, yo quiero hacerte fotos, no sé qué. Entonces me dijo, vente a Albacete. Y ve, hacemos una sesión total, que me fui a Albacete y me llevó a un río allí, no sé qué. Entonces hicimos esta foto y yo le dije, esta va a ser la foto de mi disco. Hace 2 años. Y nada, pues aquí está. Y parece que estoy en el Amazonas, pero estoy en Albacete.
Pero me encanta, jamás en la vida habría pensado yo que estoy, ¿verdad?, en Albacete.
Para que veas.
De todas formas, yo te estoy escuchando bastante y lo que te veo es una mujer como muy valiente, ¿no? Muy,
sí,
segura de ti misma.
No sé si valiente o inconsciente, pero la verdad que sí, al final, bueno, también es una de las cosas que yo defiendo, ¿no? Siempre dedicarse a la música es algo arriesgado. Hay que ser muy valiente para decidir apostar tu vida y tu tiempo en algo que, bueno, nunca sabes por dónde va a salir, ¿no? No es como que digas, bueno, soy abogado y sé que al final pues voy a encontrar un buffet. No. Nunca sabes por dónde puede salir el camino de la música, ¿no? Y sí, o sea, yo soy defensora de que hay que creer en uno mismo y hay que apostar por lo que nos haga felices, ¿no? Entonces, ahí tengo ahí...
Ay, Basanta tiene un problema, y es que desde que ha venido aquí a España, no para, acaba de dar
un
jarro café, está viajando por todos los puntos, intentando, pues, obviamente, que aquí también la conozcamos, que no solo te quedes en México, donde estás encontrando ya tu huequecito, y claro, esto la garganta no lo perdona.
Los aires acondicionados.
También.
Que son mortales. Yo... Allí en México, la verdad que lo bueno que tiene es que el clima es estable todo el año, más o menos. Hay un poquito de frío, pero vamos, siempre estás entre los 20 y los 26 grados. Pues claro, tú vas y no hay aire acondicionado, no, nada. Entonces, quieras que no, el cuerpo se acostumbra. Se acostumbra a que no haya 4 estaciones, aquí hay una y con un poco de variación.
Entonces, bueno, aquí cambias de estación simplemente con entrar y salir a un edificio,
claro,
que es lo que tú dices, hay 40 grados fuera y hay 18 dentro, entonces pasar del invierno al verano casi sin respirar. Oye, Basanta, pero tú además de cantar, creo que tocas la viola.
Efectivamente, yo empecé estudiando viola con 7 años, como Belén sabe, yo vengo de una familia de músicos, mis hermanos son músicos también, Y bueno, pues yo tocaba la viola, pero me gustaba cantar, cantaba en donde me dejaran. Y entonces llegó un momento en el que, bueno, entré como cantante de una banda, también saqué unos discos ahí como medio de rap, y entré en la banda de rock y no sé qué, y al final pues terminé creando mi propio sello, en el que yo, porque yo sentía que soy mitad violista, mitad cantante. Entonces no es como que pudiera dejar de lado una parte, ¿no? Tenía claro. que crear algo que fuera complementando las dos cosas.
Mira, en la carta más alta, lo de la viola como que queda mucho más presente.
Sí.
Porque esto es tan real que me parece mentira. Porque a pesar de todo he decidido jugar. Porque esto es todo nada. ¿Y, si
¿Y esto
no es
cómo lo haces? ¿Cómo lo llevas no a directo? ¿Es incómodo, no sé, tocar la viola y cantar a la vez?
Hay partes que sí las hago yo. O sea, por ejemplo, toda la intro de esta canción la hago yo en directo. Pero hay luego arreglos que yo a día de hoy no los toco. Sí es cierto que, por ejemplo, en el Hard Rock llevé a mi hermana que toca el violonchelo y hicimos ahí unos arreglillos las dos juntas que quedaron muy bonitos. Pero por lo general intento tocar yo todo lo que pueda.
Uh-huh. Esa gira que te va a llevar por diferentes lugares de España, aparte de Madrid, ¿te has venido a presentar el disco?
Pues no, me vuelvo para México.
¿Ya te vuelves?
Sí, ya
¿No te
me
vas
vuelvo.
A prodigar más?
No, he venido a hacer una aparición. Y volveré muy pronto, si todo sale bien, volveré para finales de octubre, noviembre, para hacer pues una gira ya a nivel nacional, hacer un concierto más grande aquí en Madrid y bueno, pues ir creciendo, ¿no? Al final la idea es que la gente conozca a Basanta tanto aquí como en México, Colombia, Costa Rica, toda Latinoamérica y donde nos lleve la música.
¿Qué te gusta a ti, Latinoamérica? Se está notando y mucho. Además de las canciones de Yo Soy, tenemos prácticamente videoclip de cada una de las seis canciones que aparecen en este EP. Son unos videoclips. Oye, pues todos tienen su aquel, todos son sugerentes. ¿Cómo te enfrentas de repente a esa canción que además has compuesto, ¿vale? Ponerle esa imagen.
¿Sabes qué pasa? Que me gusta siempre ir un paso más allá. De hecho, todos mis vídeos tienen como un trasfondo, ¿no? Por ejemplo, Cayó el telón es un vídeo que reivindica el quererse a uno mismo, ¿no? Yo siempre digo que a todos nos ponen etiquetas, ¿no? Todos desde pequeños nos identifican por las etiquetas. El punto es encontrar las etiquetas que nos identifiquen, ¿no? O sea, el que te dice, ay, sí, la chica esta gordita, o el chico este que es negro, o, ah, sí, aquel que es gay o que es mariquita, ¿sabes lo que te digo? No es como que sean a lo mejor lo que más destaque de nosotros, uh-huh. ¿no? A lo mejor hay otras cosas. Entonces ahí que, obviamente, las etiquetas siempre van a existir. El punto es que sean las etiquetas que realmente identifiquen las personas que somos. Y pues en Cayó el telón habla un poco de esto, ¿no? De que todos hemos sufrido algún tipo de etiqueta que no nos corresponde, ¿no? Y, por ejemplo, en Miedo pues habla de una historia de desamor entre dos chicos que pues se dejan y de repente se vuelven a encontrar y no, como el miedo a volver a encontrarse y no saber cómo reaccionar, ¿no? Que yo creo que nos ha pasado a todos. En La carta más alta igual, es una canción que habla de cuando estás en una pareja y la otra persona le da miedo apostar todo, aunque tenga las cartas ganadoras, le da miedo, ¿no? Entonces, en este caso, la mujer es la que lleva las riendas de la relación y dice, oye, si no quieres, o sea, si no vas a apostar, mejor se acaba aquí, ¿no? Por eso ella va vestida más masculina, es la que lleva los pantalones uh-huh. de la relación. Sí. Y él es como más, más frágil, más sensible, ¿no? Y más inseguro. Que muchas veces pensamos que...
Tornas, sí.
Muchas veces pensamos
pues
que...
estereotipos.
Exacto. Que decimos, no, es que la mujer es la sensible. No sé qué. Y no, normalmente las mujeres somos las que solemos marcar el paso de las relaciones. Entonces, bueno, yo quería como darle un poco esa vuelta, ¿no? Cambiar un poco todos los cánones o estereotipos que tenemos marcados, porque al final todo está cambiando, ¿no? Está cambiando la forma de ver la moda, la forma de la música, todo. Entonces, yo defiendo el quererse, el amarse y el respetarse a uno mismo. y sobre todo defiendo la belleza real. Por eso intento también en mis vídeos que salgan personas características,
normales,
¿no?
Exacto. De la vida normal y corriente, la que te encuentras por la calle. Bueno, has hablado de miedo y miedo precisamente es la que estamos también escuchando.
Para olvidar, tras las llamas fuiste humo y no tuve el valor para soplar. Lo mío no fue sensato y aunque fui feliz un rato, tú no eres para mí el último tren.
Estamos disfrutando de la música de Basanta. Miedo es una de las canciones de este EP que se llama Yo Soy, en el que has contado con muy buenos profesionales. Cuéntanos tú, en la producción, ¿quién te ha acompañado en
pues,
este viaje?
La verdad que soy muy afortunada porque conté con la producción de la coproducción de un productor español y dos productores mexicanos. Emilio Mercader, que es un productor muy, muy conocido, muy reconocido aquí en España. Ha trabajado con cualquier artista que se te venga ahora mismo a la cabeza, desde Miguel Bosé, Ana Torroja, etcétera, y con Diego y Zurdo Ortega, que ellos también en México son productores que han trabajado con artistas muy conocidos, muy famosos. Entonces decidimos hacer una coproducción, ¿por qué? Yo quería implementar esas influencias que yo estaba recibiendo de la música mexicana, pero no quería perder mi esencia,
claro,
de lo que yo venía haciendo. Entonces se me ocurrió la idea de juntarlos a los dos a ver qué pasaba, y bueno, a los tres. Y la verdad que el resultado es justamente lo que yo quería que fuera.
Oye, dicen que es de mala educación hablar de dinero, pero esto ha tenido que costar una pasta porque es gente muy buena. ¿De dónde ha salido el dinero?
Sí, a día de
hoy. Capítulo.
No lo sé. No sé cómo explicarte.
Hombre,
esto.
El Basantón. Bueno, tuvo ahí su momento.
El Basantón, de hecho, o sea, fue para después. Porque, claro, tú grabas el disco y dices, bueno, ¿y ahora cómo lo saco? ¿Cómo hago las copias? ¿Cómo lo distribuyo?
Cuesta más casi eso.
Pues.
La distribución.
Casi cuesta más hacer la promoción y hacer las copias y todo. No, mentira, el disco costó una pasta. Pues mira, la verdad es que fue porque tengo mucha suerte, estoy rodeada de gente que me quiere mucho, que me apoya. Yo he trabajado mucho también para poder pagar este disco y bueno, pues entre todos al final conseguimos que saliera adelante.
También el Basantón del que hablaba Belén, ¿era como una especie de crowdfunding?
El Basantón fue, es que en México hay una cosa que se llama el Teletón.
Ah.
Que es como lo que hay aquí, el telemaratón.
Sí.
Vale, bueno, pues ahí se llama el Teletón. Y entonces lo hacen para recaudar fondos para una serie de centros médicos de para niños que tienen algún tipo de
discapacidad o de enfermedad crónica.
Exacto, y que son unos centros impresionantes.
Uh-huh.
Entonces yo dije, voy a hacer una recaudación
de Basanta,
voy a hacer una recaudación de fondos para Basanta. Entonces dije, voy a hacer el Basantón. Entonces yo iba con mi hucha a todos lados y me encontraba con la gente y le decía, oye, apoya al Basantón. Y entonces me estaban
diciendo, o sea, lo tuyo es un crowdfunding de los de toda la vida.
Exactamente, no, yo dije, yo plataforma
como la hucha
del Dom. Exacto, y yo salía a los conciertos, iba de fiesta, lo que fuera. Yo iba con mi hucha debajo del brazo y al que pillaba le decía, oye, ¿qué tienes por ahí? Échamelo al Basantón. Y luego hicimos un concierto que estuvo increíble, la verdad que conté con artistas muy, muy buenos de allí de México. Y bueno, la idea era conseguir dinero para poder. Yo fui en noviembre a representar a España en el Festival de Música Internacional, el Boyacá Music Fest, en Colombia.
Uh-huh.
Entonces yo necesitaba llevarme a mi equipo para plasmarlo todo, para, bueno, llevarme a mi guitarrista que me acompañara y todo. Entonces yo necesitaba costear eso y pues
había que
Basantón.
Pues así es.
Ay,
ella, personalidad,
hombre,
arrolladora por
tope,
lo que veo.
Tiene mil estrellas que iluminen su función y pasa de todo lo demás. Yo soy Basanta, yo creo que tiene que venir más a España, pero bueno, también
pues cuando vuelvas vienes
México,
a visitarnos,
¿eh?
Por favor.
Eso.
Gracias, nos quedamos con tu música.
Adiós.
Muchísimas gracias.
Unos segunditos tan solo para llegar a las 11, boletín de noticias en este Buenos Días Madrid, en esta mañana veraniega del mes de julio. Enseguida volvemos.